Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Estamos pendientes de la rueda de prensa que la Agencia Europea del Medicamento va a ofrecer ahora, a las 5 de la tarde está prevista, para contarnos qué ha investigado sobre los posibles efectos secundarios de aplicar la vacuna de AstraZeneca, la relación entre la vacuna y los trombos que se han producido, si existe o no existe esta relación. Mientras llegue esa rueda de prensa, que ya digo está prevista para estas horas, te voy a contar la historia de Josef. Se llamaba Josef, tenía solo 6 meses y murió hace unas semanas en el Mediterráneo. Los gritos de su madre, esos gritos, nos rompieron el corazón.
I lose my baby.
He perdido a mi bebé, he perdido a mi bebé. La madre pudo ser rescatada, también el bebé, pero Josef, que es como se llamaba el bebé, murió a las pocas horas. El COVID nos ha hecho olvidar la tragedia que se vive en nuestro mar Mediterráneo desde hace años. Desde 2015 han muerto más de 18.000 personas ahogadas en el Mediterráneo. Es una estimación, pueden ser más. Son datos de la Organización Internacional para las Migraciones. ¿Por qué mueren tantas personas ahogadas en el Mediterráneo? ¿Porque están desesperadas? ¿Quieren un futuro mejor? ¿Porque se ponen en manos de mafias que les sacan el dinero y les prometen traerlas a Europa sin seguridad alguna? ¿Porque hay mafias de tráfico de personas? Y también porque los europeos hemos cambiado nuestra política con las misiones de rescate. Gastamos menos dinero y ponemos menos recursos para rescatar a los que están a punto de ahogarse en el Mediterráneo. Y se lo ponemos además más difícil a las ONGs que rescatan a migrantes a punto de ahogarse. Las Naciones Unidas han denunciado que es preocupante la actitud que tienen los gobiernos europeos, que están restringiendo las actividades de organizaciones que rescatan migrantes en el Mediterráneo y que incluso están utilizando los códigos penales para actuar contra esas ONGs. Alemania, Grecia, Italia, Malta, Holanda y España han emprendido medio centenar de acciones administrativas o penales desde 2016 contra las entidades humanitarias que se dedican a los rescates. Especialmente dura es Italia. En este momento solo hay 4 embarcaciones humanitarias operativas en el Mediterráneo central, ruta que enlaza tradicionalmente el norte de África con Italia. Las operaciones de rescate funcionan, como se vio cuando en 2013 se puso en marcha la Operación Mare Nostrum, operación lanzada por Italia. En un año llegó a rescatar a 150.000 personas, pero era muy cara y tuvo que suspenderse. También funcionó la Operación Sofía de la Unión Europea, que se puso en marcha en 2015 para luchar contra el tráfico de personas. Hasta 2018 esa misión rescató a 45.000 personas, pero en 2019 se suprimieron los barcos que utilizaba Sofía. Sin barcos, desde el aire se ve a las personas, pero no se las puede rescatar. Frontex, que es la agencia europea que controla las fronteras, ha rescatado en los últimos 5 años 350.000 personas. El problema es que las operaciones de control de frontera y de rescate, como digo, están dejando de utilizar barcos. Y sin barcos, solo con aviones, se hace prácticamente imposible o se hace muy complicado sacar a esas personas del mar antes de que se ahoguen. Es lo primero, no lo único. Seguimos pendientes de la rueda de prensa de la Agencia Europea del Medicamento sobre AstraZeneca. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Sí, Fernando, pues una rueda de prensa que está a punto de empezar, así que vamos a estar muy, muy pendientes de lo que decidan, ¿no?, sobre esos estudios que han realizado con la vacuna de AstraZeneca y esos posibles efectos secundarios, esos posibles trombos que han producido en algunas personas. Bueno, es un paréntesis en el que estamos de esa vacunación con AstraZeneca que acaba perjudicando a la reputación de todas las dosis. Es lo que acaba de lamentar en la tarde de COPE Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Me preocupa que cuando acontece un suceso de este tipo, no solo se ve afectada la vacuna en cuestión, sino prácticamente todas las vacunas en general que se aplican frente a esa enfermedad concreta, y me preocupa el parón que se ha ido consolidando en una situación, como muy bien has dicho, preocupante de posible evolución hacia una cuarta ola de SARS-CoV-2.
Bueno, pues sí, preocupación desde luego, y hablaba también Amos García Rojas de que es necesario que la decisión que tome la Agencia Europea del Medicamento desde luego sea una decisión muy contrastada y muy clara también, una decisión que conoceremos en breves instantes. Te hablo ahora también de la cepa de Uganda, es una nueva variante del coronavirus que se ha detectado en España, se ha descubierto en Andalucía y es más contagiosa. Sevilla, Yolanda Guirado.
Es la tercera variante del coronavirus en Andalucía. Se suma a la cepa británica y a la sudafricana. Antes de llegar a la región, esta nueva cepa se había detectado solo en Uganda y puntualmente en Reino Unido. Aquí surge la pregunta, ¿es más contagiosa? Nos contesta Jesús Aguirre, consejero de Salud.
Estamos ahora mismo una cepa novedosa. Solamente se había detectado esta variante de cepa, que es la A23.1 en Uganda. En Uganda y algún que otro caso muy aislado en el Reino Unido, esta cepa aumenta la transmisión, tiene mayor capacidad de transmisión, no tenemos claro que tenga mayor capacidad de virulencia.
La aparición de estas cepas es el principal motivo por el que la Junta de Andalucía no permite la movilidad entre provincias de cara a Semana Santa.
Y ha dado comienzo ya esa comparecencia de la Agencia Europea del Medicamento. Debe dictaminar si ha encontrado esa relación de causa-efecto entre la vacuna de AstraZeneca y los trombos. Veremos lo que dicen. José Luis, consejero corresponsal, ¿qué está diciendo la directora ejecutiva de la agencia? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Pilar, concretamente en Macuca. Falta de conocer todos los detalles. La última hora es que la Agencia Europea del Medicamento acaba de asegurar que estamos ante una vacuna segura, que no se pueden asociar los trombos que han podido aparecer en algunos pacientes que han recibido la vacuna directamente con haber recibido la vacuna de AstraZeneca. Por lo tanto, insisten en que siguen recomendando el uso de la vacuna de AstraZeneca en Europa. Por quinta vez en menos de 10 días, la Agencia Europea del Medicamento asegura que esta vacuna aporta más beneficios que riesgos, que no hay causa-efecto entre la vacunación y los trombos y, por lo tanto, insiste, es una vacuna segura, eficaz para acabar con la enfermedad y, por lo tanto, recomienda seguir utilizándolo en la Unión Europea.
Bueno, pues ese es el titular. La Agencia Europea del Medicamento sigue recomendando poner la vacuna de AstraZeneca, la considera una vacuna segura y ese es su dictamen. En cualquier caso, José Luis, estamos pendientes y si dice algo más, algo que añadir, en unos instantes volvemos contigo para completar también esta información. Gracias. Mientras tanto, te cuento también que se ha producido el primer choque entre Partido Socialista y Podemos después del anuncio de la salida del gobierno del vicepresidente Pablo Iglesias. Esta vez, aunque no es la primera, a cuenta de la futura ley de vivienda sobre la que discrepan en la coalición por la regulación de los precios del alquiler. Este último repunte de tensión entre los socios los ha escenificado el líder de Podemos y la vicepresidenta Carmen Calvo.
No cumplir un acuerdo de gobierno que se firmó ante los ciudadanos es faltar al respeto a los ciudadanos.
Cumplir los acuerdos de gobierno es sentarnos a trabajar sobre los contenidos. Eso es estar ya cumpliéndolo.
Y en los deportes, Granada y Villarreal quieren acompañar al Real Madrid en los sorteos europeos de mañana. Luis Munilla.
Sí, mañana es el día de los sorteos de cuartos de final. Pilar, todo comienza a las 12 con el de la Liga de Campeones. Ahí va a estar el Real Madrid, junto a los ingleses Manchester City, Liverpool y Chelsea, los alemanes Bayern Múnich y Borussia Dortmund, el Paris Saint-Germain francés y el Oporto portugués. Es sorteo puro, puede tocar cualquiera y lo vamos a contar en COPE mañana, insisto, desde las 12. Luego a la 1, el sorteo de los cuartos de final de la Europa League. Hoy hay dos equipos españoles que se juegan estar en ese bombo. A las 7:05, Molde-Granada, con 2-0 de ventaja del Granada. Y a las 9, Villarreal-Dinamo de Kiev, también con 2-0 para el Villarreal. Los partidos se van a poder escuchar en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Y hoy, además, hay dos encuentros en la Euroliga de baloncesto. A las 6, el Zenit Baskonia y a las 9, el Real Madrid CSK.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, tenemos dificultades de salida en A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Y bajan los contagios y hospitalizaciones, pero suben los fallecidos por coronavirus. En Madrid hay 1.510 nuevos casos, son 61 menos que ayer. El número de defunciones sube hasta 22, 3 más que en el anterior registro. Bajan las hospitalizaciones en planta en 32 hasta los 1.559 y se mantienen igual los ingresados en UCI en 401. Y a esta hora está la Consejería de de Sanidad actualizando las zonas básicas de salud que desde el lunes tendrán restricciones. Actualmente solo Morata de Tajuña tiene confinamiento y atento a los vecinos de Valle de la Oliva, Majadahonda y Soto del Rey. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El sonido directo de esa comparecencia de los miembros de la Agencia Europea del Medicamento. Se esperaba ese dictamen sobre los estudios realizados entre la posibilidad o la posibilidad de constatar que los trombos que se han descubierto en algunas personas tienen que ver o no con la administración de la vacuna de AstraZeneca. Te lo contábamos hace un momento, la Agencia Europea del Medicamento ha determinado que no existe esa relación causa-efecto, que considera que la vacuna es segura y que aconseja que se siga poniendo. Siguiendo esta rueda de prensa, esta comparecencia, continúa nuestro corresponsal José Luis Concejero. Buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Podemos añadir alguna explicación más a este titular?
Como decías, ya son 5 las veces que la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que la vacuna de AstraZeneca es eficaz para acabar con el coronavirus, que estamos ante una vacuna segura, eficaz y que tiene muchos más beneficios que riesgos. Asegura la Agencia Europea del Medicamento, Pilar, que no hay ahora mismo ninguna evidencia científica de que los trombos que han aparecido en algunos pacientes a lo largo de varios países europeos tengan relación con la vacuna. Además, todo esto después de un exhaustivo examen científico que se ha llevado a cabo en los últimos días, tomando como ejemplo, evidentemente, estos casos particulares de los pacientes que han sufrido esos trombos y que podrían haber estado relacionados con la vacuna de AstraZeneca. Una vez más, la Agencia Europea del Medicamento insiste, estamos ante una vacuna de calidad, eficaz, que ha superado todos los controles que se han llevado a cabo en los últimos meses y, por lo tanto, continúa recomendando su uso entre la población europea. No podemos olvidar que aproximadamente algo más de 15 países de la Unión Europea desde esta semana y también desde la semana pasada decidieron suspender el suministro de esta vacuna de AstraZeneca entre su población. Ahora mismo, por quinta vez en menos de una semana, la Agencia Europea del Medicamento, Pilar, recomienda su uso y que se siga suministrando entre la población.
Escuchamos, si te parece, a Emer Cook, la directora ejecutiva de esta Agencia Europea del Medicamento, cuando informaba justamente de eso.
Developing in blood vessels, draining blood from the brain. And this condition is known.
Bueno, no estamos escuchando ahora mismo este sonido, estamos escuchando a Sammy. Dime.
Efectivamente, Pilar, lo que vienen a hablar es efectivamente de esos trombos, ¿no? De cómo el equipo científico de la Agencia Europea del Medicamento, un equipo formado por varios especialistas que tiene la Agencia Europea del Medicamento, ha estado trabajando en los últimos días sobre esos trombos que han aparecido en la sangre, esos coágulos de sangre que han podido aparecer en algunos pacientes, tratando de identificar efectivamente si guardan alguna relación con la vacuna de AstraZeneca. Por el momento insisten en que no. Y es más, han dicho algo que llama poderosamente la atención y aseguran que es que esta vacuna ofrece más beneficios que riesgos, incluso teniendo en cuenta, Pilar, que estos riesgos, estos efectos secundarios en algunos casos podrían provocar ingresos hospitalarios. Es decir, estamos hablando de una situación muy seria, pero la Agencia Europea del Medicamento, lo ha vuelto a recordar, es una vacuna segura y es recomendable que se siga utilizando como las otras 3 que hay aprobadas ahora mismo en Europa por parte de la Agencia Europea del Medicamento.
Bueno, hablan además de que han llegado a una conclusión clara, conclusión científica. Es lo que han manifestado también, de que esta vacuna está beneficiando y protegiendo a los ciudadanos contra el COVID-19 y no está asociada con el crecimiento de casos de trombolismos. En cualquier caso, bueno, te dejo ahí, José Luis, escuchando por si hay alguna cosa más que podamos añadir. Si por si acaso, parece que no, hubieran decidido que quizá en algún grupo determinado fuera más aconsejable, ¿no? Pero no parece, al hilo de por lo menos lo que hemos escuchado hasta el momento. Voy a saludar, mientras tanto, si te parece, a Jaime Jesús Pérez, es vocal de la Asociación Española de Vacunología. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una primera apreciación, un primer análisis de lo que están diciendo en la Agencia Europea del Medicamento, de su dictamen, ¿cuál sería?
Bueno, en principio es pronto, ¿no? Porque realmente no ha acabado la rueda de prensa, todavía están dando la información, habrá lógicamente luego que leer la documentación que cuelguen en la página web, pero inicialmente han sido bastante concluyentes, que la vacuna es segura, que es efectiva, que no, que la, aparentemente la incidencia de estos fenómenos trombombólicos son menores en las personas vacunadas incluso que en la población general, con lo cual no habría una atribución de causalidad y por lo tanto lo que se ha estado investigando llevaría a una vacuna segura que se puede, que se podría seguir utilizando.
Esta es la cuestión y la primera conclusión. Como dices, Jaime, habrá que leer obviamente todo el informe y la letra pequeña, pero de momento han hablado con contundencia, diría yo, en este sentido. Se les pedía que fueran muy claros en su análisis. En principio parece que lo son, ¿no?
Efectivamente. Desde luego, los primeros minutos que hemos tenido de la rueda de prensa ha sido clara y ha sido contundente, como por otro lado se espera cuando hay un pronunciamiento de este tipo y hay evidencia suficiente, porque también podría haber tenido la opción de, bueno, estamos recabando más información y vamos a analizar, por ejemplo, la semana siguiente, pero no ha sido el caso y parece que la conclusión es clara en el sentido de esa seguridad de la vacuna.
Y una cosa más, Jaime, con este informe los países deberían plantearse o replantearse, por lo tanto, continuar con la vacunación, ¿o eso habrá que verlo?
En principio, la agencia, si el informe final es totalmente favorable, como aparenta ser, siempre con la limitación de todavía no haber acabado, etcétera, pues lógicamente los países, yo creo que deberíamos seguir el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento y seguir vacunando. Y al mismo tiempo la población confiar en que cuando esto se ha producido es porque efectivamente es segura. Se para ante una posible señal que se denomina farmacovigilancia y se sigue cuando esa señal está despejada.
Pues me parece muy interesante también ese mensaje que acabas de decir, Jaime, que la población también considere que este ha sido un parón por seguridad y que la conclusión hace que pensemos que efectivamente que todos podamos tranquilizarnos y pensemos que la vacuna es segura. Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, gracias.
Gracias a ustedes.
Consejero, sigues por ahí, no sé si han añadido algo más que podamos comentar en la línea,
bueno,
de lo que estábamos hablando.
Sí, lo que están comentando ahora desde la Agencia Europea del Medicamento es que, de todas formas, aunque recomienden, Pilar, que se siga suministrando la vacuna entre la población, continúan investigando los casos. Es decir, hay un gran número de casos, evidentemente, que ellos han investigado con estos trombos de los que hablábamos anteriormente y en el que la Agencia Europea del Medicamento ha llegado a la conclusión de que no guardan relación estos trombos directamente con la vacuna de AstraZeneca, pero de todas formas el Comité Científico está asegurando que está analizando todavía cada caso particular por si en algún momento en el futuro podría guardar relación una cosa con la otra. Así que es verdad que en este examen científico que se ha llevado a cabo en estos últimos días, la conclusión es que no, aunque dejan la puerta abierta a continuar investigando en las próximas semanas.
Pues gracias, José Luis Concejero, por contarnos en directo esas conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento que estábamos esperando, que están esperando millones de europeos también, ¿no? Y muchos países que habían suspendido esa vacunación, entre ellos nosotros, España. Consideran que la vacuna de AstraZeneca es segura y, por tanto, recomiendan que se siga poniendo. Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte,
Buenas
Pilar.
Tardes.
Buenas tardes.
Pues nada, que le ha gustado la música épica. En fin, aquí llega ya montado a lomos del corcel este indomable, épico y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Estaba
sí, me
empezando.
Ha gustado.
Es que ¿sabes qué me ha pasado? Digo, sí. A ver si he cogido el guión de ayer.
¿Por qué?
Por la música.
No, bueno, no, pero esto ha sido cosa de Rosa, no ha sido cosa
mía. Ah,
vale,
mía,
¿eh?
Digo, a ver si me he equivocado.
¿Qué va?
Estaba
no, es ella.
18, sí, 18, 18.
Pilar, ¿qué ha pasado? Que he creado tendencia. Es que
ya,
es una
ya
cosa
lo veo.
Que no puedo evitar, me pasa allá donde voy. Bueno, pues nada, que yo agradezco todas las palabras, te doy las buenas tardes y doy un aviso que todo el mundo sabe ya. Mañana es el día de Darth Vader.
Yo soy tu padre.
Efectivamente, el día del padre.
Mañana es el día del Darth Vader.
Hay mejor padre que Darth Vader. ¿Cómo quería a sus hijos, eh?
Bueno, sobre todo arrepentido al final, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, seguro que más de un chaval estará ahora mismo sufriendo porque todavía no tiene un regalo para su papá mañana, para el Día del Padre. Es una situación complicada, sobre todo para los que os encontréis en esa franja de edad tan difícil, comprendida entre los 14 y los 17 años. Porque, a ver, con 14, bueno, voy más lejos, con 13 años ya no cuela eso de que le regales un trabajo manual. Un dibujo, un poema, un cenicero de barro, aunque no fume y nunca haya fumado. No. Dices, bueno, pero si se come un caramelo, puede echar el papel dentro.
Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante.
No, ni
pero
miedo,
ya,
vale
ya no cuela, ya no cuela, yo estoy contigo.
Ya no cuela, pero tampoco tienes un duro, porque claro, con esa edad todo está tan caro. ¿Qué haces? ¿Sablear a mamá o a la abuela, que es lo que suele pasar? Pues te voy a decir una cosa, amigo y tierno oyente de la tarde, le regales lo que le regales a tu padre, se va a emocionar, porque al fin y al cabo es un regalo de su hijo.
Kiko Rivera, cantándole al amor, esto va directo a tu corazón.
Directo a tu corazón.
Sí, señor.
Sí, ¿veis? Un mensaje positivo. Sí, a veces los tengo. Lo importante es que quieras mucho a tu papá, que te portes bien.
Y que no hagas botellones en la calle, que estamos en pandemia.
¡Exacto!
¡Claro!
Cristalina. Exacto, Pilar, me has leído el pensamiento. Que no hagas botellones en la calle, que estamos en pandemia. Muy bien. Lo digo yo con más contundencia porque tú eres demasiado benévola. ¡Que no hagas botellones! Porque parece que algunos no os enteráis. No puede ser que esté empezando a subir la curva en algunos sitios, con todo cerrado, solo porque hay gente con ganas de divertirse y hacer lo que le dé la gana. ¡No! Y dicen, es que los chavales no hacen caso. Bueno, múltalos. Es que no tienen dinero. ¡Multa a su padre! Ya verás cómo lo hace espabilar.
¡Matad al monstruo!
O sea, ¿tú crees que ese es un sistema infalible?
A lo mejor no, porque puede haber padres con mucho dinero que digan, bueno, a ver, apago la multa y que me deje en paz. ¡Quítale el fútbol al padre! Ya verás cómo eso sí que le duele.
Espera un momento, que ha sido muy lejos tú ahí, ¿eh?
No, lo tengo argumentado. Quítale el fútbol al padre, verás cómo se le importa lo que hace su hijo cuando está en la calle. Que el papá está abonado a la Liga, se la quitas. Que está abonado a los partidos de Champions, se los quitas. Bueno, claro, esta medida solo va a afectar al papá si es del Madrid.
Ay. Tú eres muy malo, muy malo.
Pues sí, eres muy malo, ¿eh? De todas formas. Pero
si
bueno,
todo esto ha sido una excusa para soltarnos.
Sí, sí, ya lo sabía, yo creo que tenías que decir, no te lo podías guardar para ti mismo.
Cierto.
Malo, bueno, más que malo.
Voy a intentar ayudar a esos chavales, buenos y obedientes, que se lo merecen todo. ¿Sabéis qué le podéis regalar a vuestro papá? Cualquier cosa relacionada con la tecnología. ¡Uf! ¡Le va a encantar! Dices, es que mi padre no se maneja bien con la tecnología. Pues que aprenda. ¿No tuviste que aprender tú a hacerte la cama? Pues ya está, que aprenda él.
Eso.
Y si no, mejor, le ayudas tú. Le enseñas. Es una manera de estrechar ese vínculo hermoso, sagrado, entre padres e hijos. Tú enseña a tu padre a utilizar el ordenador y, bueno, el ordenador ya sabe, las aplicaciones del móvil. Ahora, es cierto que muchos padres necesitan instrucciones muy claras, porque si no, en cuanto hay muchos botoncitos, la lían.
No aprietes este botón, porque detonaría la bomba de inmediato y moriríamos todos.
Pues aquí traigo un ejemplo.
A ver.
Ayer, Luis Bárcenas declaró ante la Comisión del Congreso de los Diputados que investiga el caso Kitchen. Muy bien. Bárcenas desde la prisión de Estremera. Vale. Uh-huh. Pues no había forma de que la conexión se oyera con claridad.
Cuestión que entró.
Es que no.
Señor Bárcenas. Ahora me oye.
Le escucho, lo que ocurre es que la comunicación se interrumpe, su conversación...
Lo intento si se me escucha mejor.
No había manera.
Es que es muy deficiente el sonido.
Es muy deficiente. Bueno, en un principio llama la atención que no consiguieran tener una buena conexión en el Congreso de los Diputados, con unas instalaciones que deberían ser punteras en tecnología.
La gente de hoy en día, los políticos que nos gobiernan, no tienen ni idea. Nos tenemos que rodear de los mejores...
Claro, de los técnicos de COPE, por ejemplo, para que se oiga.
Pues
vale.
Sí, pues sí.
Bueno, y Bárcenas, se oye que dice en el vídeo, bueno, como se le oye, ¿no? Dice, ¿y qué quiere que haga yo? Pues tiene razón, claro, es que él está en la cárcel, el equipo no es suyo.
Eso es verdad.
Claro, a la media hora se arregló, así, de golpe, se le oye estupendamente.
Bueno, como suele pasar con estas cosas, ¿eh?
Sí, bueno, te digo yo, a ver si va a ser que en la cárcel tenían conectado el inhibidor de frecuencias.
También es posible.
Porque cuando ingresas en prisión no te dicen, toma, el uniforme, una pastilla de jabón y la contraseña de la wifi. Y si te portas bien, te ampliamos los gigas. No, en una cárcel las conexiones están restringidas porque es que hay veces que parece que hay que explicarlo todo.
El éxito de una fuga depende de tres cosas. Conseguir los planos, conocer las rutinas. Y apoyo externo o interno.
¿Qué pides con el móvil? No te pueden dejar el móvil. Así que en este punto yo tengo que... lo voy a decir. En este punto tengo que defender a Bárcenas.
No, lo has dicho.
Sí, tengo que defenderlo. Es así. En este punto, ¿eh? A ver, no nos vayáis a meter en el mismo sobre. Saco. Ay, quería decir saco.
¡Piastri!
Ay, perdón.
Ay, es que de una palabra te vas a otra sin querer.
Ay, es que son tan parecidas. Bueno,
claro.
Fíjate que lo que le ha ocurrido a Bárcenas lo sufrimos todos.
¿Cómo que todos? A ver.
Pues sí, esto de que estás hablando con alguien, se te oye mal y encima se enfadan contigo.
Oye, es verdad eso.
¿Qué te dicen? Dices, es que se corta. No,
¿es
Pilar,
verdad?
Es que se corta. Es nada, es que no te entiendo. Mira, es que así es imposible.
No existe mayor motivo de frustración que cuando la señal del wifi flojea en tu casa.
Bueno, ya, vale. Es frustrante, pero échale la bronca a la compañía, no me la eches a mí, que yo también lo estoy sufriendo.
Pero tienes razón, es que ¿por qué pasa esto?
¿A que
o sea,
nos
¿por qué
enfadamos?
Nos enfadamos totalmente.
Pilar, no te oigo, es que no te oigo, no, no es nada, que
sí,
no te oigo.
Encima, bueno, eso, y te enfadas como si fuera culpa tuya.
Eso
sí.
Es. Fíjate que hace poco leí que el 99% del territorio nacional, el 99%, tiene cobertura de móvil. Ya es mala suerte que el AVE pase justo por el 1% que queda sin cobertura.
¡Madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Hombre, bueno, tampoco es eso el
1%. Bueno, intentar hablar desde el tren puede alterar los nervios de cualquiera. A mí, cuando me llaman, digo, oye, voy en el AVE. Si se corta, ya hablamos después. Pero es que hay gente que va en el AVE y empiezan a llamar ellos a sus amistades. ¿Te aburres? Ponte a ver una película. Se ponen a llamar, claro, por supuesto, sentados a tu lado. ¿Para qué se van a ir a la plataforma entre vagones si ahí molestan más? Y, ¡ay! ¡Es que hemos entrado en un túnel! ¡Ay, no te oigo! ¿Para qué gritas si no te oye? No te oye él, porque el resto del vagón sí.
Me gustaría que entrasen razón.
Bueno, pues...
¿cómo son las cosas?
Ay, perdona,
pues, Morgan. Pues en este sentido, precisamente, yo creo que no tendría que haber ninguna cobertura a lo largo de toda la vía.
Estoy de acuerdo.
¿No te
estoy
parece?
De acuerdo.
Y ya
sería
está.
Muy fácil. Es
se que arreglaría quitar, el nada, problema.
Es quitar un poquito
es
nada más.
Es tremendo. Alguna gente
sí, no para de hablar. Pero bueno, no quiero acabar sin ofrecer una salida a los chavales, porque les he puesto un poco entre
venga,
la espada
sí,
y la
por
pared.
Favor, venga, un poco de esperanza.
Amigo joven oyente de la tarde, ¿quieres sorprender a tu padre, hacerle un regalo que vale su peso en oro? Aquí tienes una idea.
Producimos oro. De hecho, España es el primer productor del mundo de oro líquido, nombre con el que Homero bautizó al aceite de oliva.
Ahí está. Le regalas a tu padre una botella de aceite de oliva del bueno. Lo he mirado. Con 5,5 euros cumples. Y como se va a quedar a cuadros, lógico, tú le citas a Homero. Homero decía que era oro líquido, papá, lo mejor para ti. No te va a poder decir nada, como mucho pensará. Qué barbaridad, este chico está estudiando demasiado.
Ventajas de haber estudiado los clásicos.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Mm? Creo que has acertado 100%, vamos, es que no puedo estar más de acuerdo contigo.
¿Con lo del aceite de oliva?
Totalmente.
Papás sí, que sí. Nos escucháis,
sí,
si
sí.
Mañana os cae una botella, sabéis
ya
que
sabéis de quién es la culpa, ¿no?
Escucha el programa, efectivamente.
Pero vamos, estoy convencida de que es un buen regalo y que
es
te
un
lo
buen
van a
regalo.
Agradecer. Y además,
sí,
mira,
sí,
no
sí.
Se les habría ocurrido si no lo dice Juan solo. Juan, gracias.
Hasta mañana, chao.
Adiós. Es tiempo para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque con la que está cayendo, ¿a qué nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles? Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto que es tan fácil es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Y bajando, olvidando, que estoy bailando, y así está el amanecer.
Estoy bailando, estoy mirando y estoy durmiendo. Bueno, a lo mejor es un poco pronto, 5:30 de la tarde, prefiero que escuches la radio, este programa, si es posible, ¿no? Pero realmente, ¿a qué hora te acuestas? ¿Eres de los que se mete en la cama prontito, o de los que aguanta hasta la 1 de la madrugada? Pues haciendo yo que sé, oye, pues que no te duermes, que no te entra el sueño. Bueno, de esto estamos hablando hoy con los oyentes. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué
bueno,
dicen?
Pues dicen por aquí que se puede trasnochar si uno madruga cuando tiene un aliado tan estupendo como es echarse una buena siestecita. Es el caso.
Hola,
de este oyente.
Yo personalmente siempre he sido de irme a la cama tarde y levantarme pronto, lo cual te deja poco tiempo para dormir, pero claro, estamos en España y tenemos la gran solución, el que pueda, claro, de poder dormir un poco de siesta. Yo con media hora de siesta o así, me tumbo un ratito y me quedo como Dios.
pues eso.
Es que media hora de siesta, mucha siesta.
Está muy bien, ¿eh? Ojalá. Podríamos hacer.
Pero ¿quién puede? ¿Quién puede? Si es que muy poca gente tiene tiempo de echarse una cabezadita, ¿no?
En casa, pues es un poco más fácil, pero.
Sí, bueno, no sé.
Y ahora es una eternidad, ¿no?
Bueno, no siempre, Fernando. Nosotros estamos en casa y ya ves tú, ni siesta ni nada, claro.
No, claro, claro.
Y luego hay otro tema. Hay gente a la que le cuesta dormir si se le pasa la hora.
Buenas tardes, gente, gente. A ver, yo soy de día. A mí me gusta aprovechar el día. A ver, yo me tengo que ir pronto a la cama o yo me tengo que ir a la hora del sueño a la cama, porque si se me pasa esa hora del sueño, no duermo por muy cansado que vaya. Por esa razón y porque me gusta aprovechar el día, no soy de trasnochar. Buenas tardes, gente, gente.
Es muy importante ese punto, justo, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo. Hay un momento en que, como te desveles...
Se te pasa el sueño, ¿eh? Se te pasa.
Después no hay manera de quedarse dormido, ¿eh? Para los que, por lo menos los que no dormimos muy bien, a pierna suelta, de estos que se quedan dormidos en cualquier sitio, que a mí me dan mucha envidia, ¿no? Y les da igual. Pero al resto, yo creo que sí que necesitamos, ¿no? Ese orden mental, ese horario, claro.
Y luego hay gente que le gusta tener ese ratito de silencio y tranquilidad antes de dormir, aunque eso retrase la hora de irse a la cama.
Buenas tardes a la gente, gente. Pues en nuestra familia no somos de acostarnos tarde, ninguno. Pero yo reconozco que soy siempre el último en acostarme. No por nada, quizás sea un poco de egoísmo, pero me sabe de manera especial y me sabe riquísimo el ratito de silencio justo antes de irme a dormir. Me relaja mucho, sea para leer o simplemente para no escuchar ni un ruido y no hacer nada. Sabe muy, muy bien ese tiempo de silencio antes de irse a la cama. Cuídense mucho.
Bueno, es un tiempo de calma.
Es verdad, ¿no? Es verdad, ese ratito que... Lo que pasa es que, bueno, en esta casa tienen ese orden, ¿no? Pero ese ratito de la calma, ¿no?
Sí, 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 si antes de dormir.
Entras en el sueño mucho mejor, así.
Sí, bueno, me parece buena idea, como tú dices, pero porque en esta casa tienen a lo mejor ese horario, se acuestan los demás y él se queda para el final. También puedes decir, oye, yo me voy primero a la cama y tengo ese ratito ahí también mientras me duermo, ¿no?
Pero luce mucho, es verdad, que se acuesten todos y quedarte tú ahí solo. Sin ruido.
Leyendo,
el
tranquilo.
El niño metido en la cama. Sí, sí, que no te moleste nadie, ¿no?
Bueno, hablando de niños, en este país hasta los niños se acuestan bastante tarde. Que ese es un tema que no ha salido,
los
por cierto.
Los niños tienen que acostarse tempranito, hombre,
ya,
tempranito.
Bueno, pues...
Deben.
Le podríamos preguntar por eso también,
exactamente.
A ver a qué hora se acuestan los niños.
Sí.
Bueno, que a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, prefieres acostarte temprano, acostarte tarde o madrugar mucho o no, bueno, que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Llega la primavera, González, aparece el sol, asoman las alergias, vienen los catarros.
En Tiempo de Juego te lo contamos como nadie. Este fin de semana, todos los partidos, todo el deporte, todos los goles.
No solo los colchoneros, los merengues, los culés.
Este sábado, Celta de Vigo, Real Madrid.
Este campo es magnífico.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Deportivo Alavés.
¡Vaya pase!
Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
¡En el último minuto!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Ya está aquí la primavera.
Lo damos todo.
El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Gracias. Hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Congreso acaba de aprobar la ley de eutanasia, que se convierte así en un nuevo derecho, en una prestación del Sistema Nacional de Salud. Se aprueba esta ley de la eutanasia cuando no tenemos un desarrollo adecuado de los paliativos en España. Son el 40% los pacientes que necesitan paliativos en nuestro país y que no los tienen. No los tienen porque no hay presupuesto. Detrás de esos pacientes está, por ejemplo, Xavi Argemí. Tiene 25 años, padece una distrofia incurable. Fue diagnosticado de distrofia cuando tenía 3 años y a partir de aquel 11 de marzo de 1999 ha ido teniendo cada vez menos movilidad hasta este momento en el que solo mueve unos dedos y la cabeza. Pero, Xavi... consciente de su situación, ha aprendido a aceptar esas limitaciones y a afrontar su vida de otra manera.
En cada momento difícil, cada crisis, pues vas aprendiendo a luchar, ¿no? Y eso no se aprende de un día para otro.
Xavi es firme defensor de los cuidados paliativos. Ha escrito un libro que se titula He estado aprendiendo a morir para poder vivir, en el que cuenta la importancia que tienen esos cuidados. Por experiencia propia cree que las personas bien acompañadas que reciben atención médica para aliviar el dolor, que sufre en una situación complicada, pero que están bien atendidas, pues no quieren morir.
Sí, pienso que la gente que está más sola es la que más necesita, ¿no? Esos cuidados paliativos. Yo creo que estos cuidados paliativos se tenían que extender para todo aquel que lo necesite.
Xavi no podría salir adelante, llevar a cabo su lucha diaria sin el apoyo de toda su familia, especialmente de Emilia, su madre.
Pasan de los enfermos, es una pena. O sea, ojalá escucharan la voz de Xavi, ojalá. Me parece extraordinario, es un regalo este hijo mío.
A Xavi le pronosticaron que duraría solo unos pocos años de vida. Pero gracias a su constancia ha logrado, ya digo, escribir un libro y también tiene lograda una de sus ilusiones, acabar sus estudios de multimedia.
En enero finalicé los estudios de multimedia y ya soy graduado. Mucha alegría y viendo que ha valido la pena hacerlo después de tanto esfuerzo. Me he llevado 6 años y medio.
6 años y medio para estudiar en unas circunstancias muy complicadas. Joan Carles Trallero es médico de familia especializado en acompañamiento en el final de la vida y presidente de la Fundación Paliaclinic. Joan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el objeto de esta fundación, Paliaclinic?
Pues en esta fundación lo que hacemos es dar soportes de diferentes tipos y sobre todo acompañamiento a personas pues que tienen que afrontar el final de vida, a ellas y a sus familias, en situación de especial vulnerabilidad social, para hacerlo más viable y para hacer posible que dentro de lo que sea posible se puedan quedar en casa. En resumidas cuentas es eso.
Sí, doctor Tallero, ¿y cómo están los paliativos? Es decir, ¿hay muchas personas, muchas familias que no tienen acceso a estos paliativos?
Pues sí, desgraciadamente sí. El acceso a cuidados paliativos depende mucho de dónde vives, en qué comunidad vives y si estás más o menos cerca de una ciudad o no lo estás. Pero la realidad es que hay una inequidad importante y eso se refleja, bueno, en las cifras que usted ha comentado hace un rato, ¿no? Que hay un porcentaje de personas nada despreciable que no tienen acceso a este servicio.
Ya. ¿Qué supone para una persona en ese momento final de su vida poder tener unos buenos paliativos? ¿Qué cambia?
Yo creo que cambia todo. O sea, no solo es cuestión tener en ese proceso final, que no es ni el momento de morirse ni los días antes de morirse, sino en todo este proceso de acercamiento a la muerte, tener un equipo de personas que están preparados para acompañarte en ese trayecto, que te saben tratar el sufrimiento, digamos, el dolor físico, los síntomas más físicos, pero que al mismo tiempo te van ayudando a ti, a la familia, a ir entendiendo lo que pasa, a ir tomando decisiones entre todos, cambia todo, porque para empezar cambia la mirada y cambian los objetivos, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Muchas personas inician el proceso desde el miedo y luego van transcurriendo poco a poco a una situación no solo de aceptación, sino de disminución del miedo y de convivir mejor con ese miedo inevitable que todos tenemos a morirnos.
Doctor Tallero, ¿y a usted qué le parece que tengamos una ley que consagra la eutanasia como un derecho y que no tengamos desarrollo de paliativos?
Bueno, es como mínimo incoherente. Es decir, yo creo que esto no va a solucionar nada y la realidad es que en volumen de sufrimiento, por decirlo así de manera sencilla, en volumen de sufrimiento, pues vamos a seguir más o menos igual, porque yo pienso, hay independientemente de lo que digan las ideologías y de lo que digan los gobiernos, ¿no? Hay muchas personas que se han manifestado a favor de que haya una ley así, pero ¿desde dónde se manifiesta esto? Se manifiesta básicamente desde el miedo. Y el miedo es desconocimiento y el miedo es miedo a sufrir porque no me atienden bien, porque no me atienden suficientemente, porque no tengo soportes como familia para estar en casa. Y me siento abandonado y eso es lo que acaba llevando a la gente a la desesperación. Entonces, como mínimo hay incoherencia en las prioridades, ¿no? Si hay tanto por hacer para evitar que la gente sufra de manera innecesaria, no parece que este sea el camino, ¿no?
Decía usted que una de las necesidades de quien afronta el último periodo de su vida es el miedo. Sí. Doctor, ¿qué más necesidades tienen los que saben que le queda poco para terminar su vida?
Mira, yo necesito varias cosas, pero una de las que más necesita la persona es no sentirse sola. Ajá. Y no sentirse sola significa, por un lado, aparte de estar acompañado pues por sus personas queridas, estar también acompañado por sentirse acompañado por el equipo de profesionales o por otras personas que pueden hacerle sentir pues esto que sigue contando, que sigue siendo alguien, que sigue siendo una persona con todo lo que significa ser una persona. Y eso es un elemento fundamental. Después, por supuesto, tener la garantía de que el sufrimiento va a ser controlado. La gente de lo que te manifiesta siempre no es tanto no me quiero morir como lo que no quiero es sufrir.
Ya.
Pero por otro lado, el sufrimiento es posible en la mayor parte de casos, teniendo en cuenta que hay una proporción de sufrimiento que podemos tratar y otra parte de sufrimiento que podemos acompañar. Y el sufrimiento en compañía no sirve igual que el sufrimiento en soledad. O sea, yo pienso que decir que todo el sufrimiento es evitable no es verdad.
Ya.
No es realista, ¿eh? No, tampoco nos vamos a engañar. Pero sí que podemos controlar una parte muy importante del sufrimiento. y podemos acompañar la otra. Y entonces es cuando la situación se puede transitar hacia esa aceptación, ¿no?
Ya, porque hay un sufrimiento físico, hay dolores que son difíciles de combatir, pero también hay un sufrimiento, supongo, psíquico y moral.
Sí, 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 un sufrimiento psíquico, un sufrimiento emocional y un sufrimiento y son sufrimientos de tipo más profundo, que pueden ser de tipo existencial, ¿no? Ajá. Pero lo que está claro es que todo eso, cuando tú tienes los medios y los soportes, lo vives de otra manera, por lo menos a nivel mayoritario. Es decir, estamos hablando de, como decía, de prioridades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que afecta a la mayor parte de personas si se enfrentan a la muerte y qué es lo que puede afectar a situaciones mucho más puntuales? La realidad es que cuando la gente tiene los soportes y se siente acompañada, esos temores o esas ganas de acabar cuanto antes, sí, se van diluyendo en la inmensa mayoría de los casos.
Doctor Joan Carles Trayero, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a ustedes. You can take a picture of something you see.
Es jueves, es 18 de marzo, no sé si te has dado cuenta, pero estamos a punto de despedir el invierno. La primavera va a llegar el próximo sábado, entrará oficialmente a las 10:37 de la mañana y viene con bajón de temperaturas. Vamos, como si de repente el invierno dijera, un momentito, que quiero volver a hacerme presente justo en el cambio de estación. Pero ¿hasta qué punto van a bajar las temperaturas? ¿Hasta qué punto se espera, por ejemplo, nieve en cotas bajas? ¿Y dónde? Bueno, pues esto nos lo va a contar todo Jorge Olcina, que es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Yo no sé si algunos titulares están exagerando, porque me está dando un poquito de miedo. Ola de frío polar durante el puente de San José. Temperaturas de hasta 10 grados bajo cero, nevadas generalizadas. Y digo, pero vamos a ver, que necesito hablar con Jorge Ocina, no sé si para tranquilizar a los oyentes o decir, pues sí, va a ser así la cosa. ¿Cómo va a ser?
Bueno, vamos a tranquilizar a los oyentes.
Venga.
Sí, la verdad es que hace unos días, a principio de semana, los modelos sí que hablaban de esos titulares, ¿no? O todo apuntaba que iban a cumplirse esos titulares. La cosa se ha ido matizando, ¿no? Conforme avanza la semana.
Bien, nos gustan los matices,
sí,
en este
sí,
caso.
Porque es verdad que ya hemos notado un cambio de tiempo, está lloviendo, está nevando incluso en algunos puntos del litoral mediterráneo, en montañas de Valencia, de Alicante. Pero va a ser menos importante en su conjunto esta llegada de masa fría y de efectos posibles de lo que al principio parecía, ¿no? Hoy jueves, ya digo, ha sido un día de cambio. Hemos pasado unas condiciones plenamente anticiclónicas y con temperaturas que llegaban a ser agradables a mediodía, pues a esta masa de aire que nos viene del este de Europa, que está afectando fundamentalmente a la zona este peninsular, digamos de Madrid hacia el Mediterráneo, y también a la zona del Cantábrico y Pirineo, ¿no? Nos llega la masa de aire entrando, por así decirlo, desde el norte. Está lloviendo y nevando Cordillera Cantábrica, Pirineos, nevando en cotas bajas aquí. De momento estamos en 500, 600 metros, pero bajarán las cotas de nieve a 300 en esta próxima madrugada en esa zona del Pirineo y la Cordillera Cantábrica. Y luego el Mediterráneo es el otro foco de precipitación, de inestabilidad, con lluvias, temperaturas que se han notado pues bastante bajas para lo que suele ser habitual en esta parte de España. Y como decíamos, nieve que está cayendo en la montaña interior de Valencia, de Alicante, ¿no? Eso es un poco el panorama de hoy. Lo va a ser también mañana viernes. Mañana todavía se mantienen esas condiciones. Incluso se extiende un poquito la onda de inestabilidad hacia el centro peninsular. Podría caer algún chaparroncillo en Madrid, pero de poca importancia. Y a partir del sábado lo que nos quedará, Pilar, es el residuo de la masa de aire esta que nos está llegando, ¿no?
Sí.
Ya no la inestabilidad, digamos que las lluvias van a ir a menos a partir de mañana a mediodía, las nieves también, pero nos quedará el efecto de esta masa fría que va a provocar que hasta el lunes las madrugadas pues sean frías, ¿no? Pero ya digo, nada de valores negativos por toda España, ni ola de frío, ni nada de esto que
ni,
se ha comentado.
Ni otra,
¿no?
Filomena, ni nada,
no,
nada
no,
de
no,
eso.
No. Es afortunadamente que, vamos, es que... no. No, pero es verdad, haciendo un balance de lo que ha sido este trimestre de enero a marzo, comenzamos el trimestre con frío y nieve, lo terminamos también con frío y nieve, no tiene nada que ver con lo que ocurrió con Filomena a principio de enero, pero bueno, ha sido un invierno un poquito singular, ¿no?
Marcado, ¿en qué sentido?
Bueno, pues marcado por la entrada y salida con este temporal, es así, masas de aire fría que nos han visitado, y luego con temperaturas que, haciendo el balance del trimestre, han estado por encima de lo normal. Hemos tenido un mes de febrero bastante templado en su conjunto, incluso marzo también en su conjunto, salvo estos días, ¿no? Pues ha sido bastante templado. Haciendo el balance de la temperatura, si ha estado por encima o por debajo de lo que es normal en un trimestre invernal, ha estado claramente por encima, ¿no? Y
lo pero que fíjate pasa es que lo que son queda... las cosas, sí. Claro, nos queda el recuerdo que creo claro. que era lo que ibas a decir de Filomena, ¿no? Entonces claro. Tú dices, pues ha sido un invierno horrible como no habíamos vivido nunca, con nieve como no habíamos tenido nunca, con sí. frío, con amor. Y sin embargo, cuando hacéis los expertos, ¿no? Los meteorólogos, el balance de lo que ha sido el invierno, pues os encontráis que al final la temperatura ha sido más alta de lo habitual. Es decir, algo que ya se repite, ¿no?, en los últimos sí. tiempos.
Sí, sí, es un poquito la lección que tenemos que ir aprendiendo y tomando nota, porque es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? El periodo frío del año cada vez se restringe más, ¿no? Lo que no quita que podamos tener estas pulsaciones de 4 o 5 días de una semana muy, muy intensas, como fue Filomena, como esta llegada pues de esta masa fría, ¿no? Hoy me pasaban hace un momento imágenes en la zona, por ejemplo, de Alcoy, está nevando, incluso con cuantía, ¿no? Que la gente se ha sorprendido de que a un final prácticamente de marzo nieve de esa manera. Bueno, esto lo podemos seguir teniendo, pero como tú bien dices, al hacer el balance de los 90, 92 días de este invierno, las temperaturas uh-huh. han estado por encima de lo que
es la media.
Sería normal, ¿no?
Sí, bueno, sí. Entonces sí que van a bajar las temperaturas, sí que está nevando, como dices, sobre todo en la zona del Mediterráneo, y me has dicho Cantábrico y Pirineos, pero el resto, bueno, pues se notará ese bajón de temperaturas, pero que tampoco va a ser tan exagerado. ¿Y este bajón hasta cuándo va a durar?
Pues mira, hasta el martes. Es verdad que cuando llega una masa de estas del este de Europa, tarda tiempo el termómetro en recuperarse, sobre todo por las noches. Pero es verdad que a partir del martes ya las temperaturas a mediodía se van a ir recuperando. Estamos hablando que si el fin de semana las máximas, por ejemplo en Madrid, pues está previsto que lleguen a 14, 15 grados, ya a partir del martes, miércoles, superará los 18. Pero es verdad también que las mínimas seguirán bastante bajas durante gran parte de la semana que viene, ¿no? Lo que quiere decir que a partir del domingo el anticiclón, la estabilidad se va a imponer, eso va a hacer que el sol cada vez pues ocupe más horas del día, vaya caldeando el ambiente térmico, pero bueno, costará un poquito, por así decirlo, yo lo comparo con un motor diésel, cuesta un poco hasta que arranca, hasta que la temperatura
hasta que entra
vuelve
en calor,
claro, vuelve a recuperar su nivel, pero bueno, ya estamos en ese camino a partir del domingo.
Y una cosa más, ¿ya sabéis cómo va a ser la primavera que estrenamos el sábado?
Pues mira, va a ser una primavera de nuevo con temperaturas por encima de lo normal. Todos los pronósticos lo están señalando, los avances estacionales, como llamamos, y bastante seca, por lo menos eso dicen los modelos, en abril, ¿no? Que suele ser un mes bastante lluvioso. Bueno, pues este año los varios modelos están señalando que puede ser un mes de abril bastante seco, ¿no? Mayo y junio dentro de lo normal, lo cual quiere decir que tampoco esperemos grandes cantidades de lluvia, porque en España, si no llueve bien hasta abril, digamos, mala cosa, ¿no? Ahora es el momento en el que tenemos que recoger mucha agua de cara al final de primavera, verano, que ya, pues, demandas agrarias, turísticas y tal, es cuando empiezan a crecer y necesitamos tener los embalses todavía más llenos. Están bien los embalses, ¿eh, Pilar? También
gracias a Filomena, entre otras cosas.
Sí, entre otras cosas, aquello fue una bendición en ese sentido, porque ha permitido recuperar niveles de agua embalsada, niveles de agua en los acuíferos, por tanto, vamos a tener una primavera, en ese sentido, una explosión de vegetación pues bastante importante debido a eso, a que hemos acumulado agua suficiente, sí, sí.
Bueno, Jorge, pues nada, así será la primavera, en principio es lo que dicen los modelos, ya veremos, sí. Seca, con temperaturas un poquito por encima de lo normal, ya vemos cómo ha sido el invierno y cómo van a ser estos próximos días, y me alegro de que hayas matizado para nuestros oyentes este bajonazo de las temperaturas, ¿eh?
Si quieres,
que no es para tanto. Que, dime,
dos datos. Empieza esta primavera el próximo sábado a las 10:37 de la mañana, ¿sí? Terminará el 21 de junio, ¿no? Cuando tengamos el solsticio de verano. Y a partir de ese momento, el día alargará 3 minutos cada día, ¿no? Con lo cual, bueno, cada vez notaremos que anochece más tarde, y eso también, pues supone, es un signo de alegría, ¿no? Para incluso salutífero, ¿no? El ver luz, el ver que anochece
que
más
sí.
tarde.
Por supuesto,
bueno, pues
que
esos
sí.
datos son interesantes resaltarlos, porque con tanta noticia mala que estamos teniendo en los últimos meses...
Siempre hay que reseñar lo
pues,
bueno.
Exacto.
Aunque sean, como tú dices, pequeñas cosas que nos hacen la vida un poquito más agradable. Y desde luego la luz, y hablar contigo también, Jorge, lo es. Gracias,
bueno,
Jorge Alsina.
Y a mí con vosotros. Un fuerte
abrazo
a todos.
Adiós.
Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté.
También te digo una cosa, cuanto más largos son los días, más cuesta meterse pronto en la cama. Esa es una cuestión, ¿no? Y de eso estamos hablando con los oyentes, si te acuestas pronto o tarde, si haces un esfuerzo por una cosa o por la otra y lo consigues o no. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, a este oyente el confinamiento le cambió los hábitos de meterse en la cama.
Buenas tardes a la gente. Gente, a mí el confinamiento del COVID me produjo una reacción inversa a la previsible, puesto que me propuse madrugar mucho más de lo que hacía habitualmente en la vida normal, para no caer en la trampa de estar ocioso al estar obligado a estar en casa. Madrugaba mucho más. Y eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, pues madrugar más durante el confinamiento. Hay mucha gente que ha cambiado los hábitos de acostarse o levantarse durante este confinamiento. Es normal, es lógico. De todo esto estamos hablando y queremos tus notas de voz en el 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.